Mis queridos 1111, buenas noches. Qué bueno poder compartir una vez más un poco de mi filosofía y mis conclusiones con respecto a ciertas cosas y aspectos de la vida vistas desde mi cristal. En esta ocasión, yo quiero hablar un poco de la memoria. Un poco de la memoria y de cómo la memoria se va archivando en nuestro cerebro y va generando esos recuerdos que se presentan en nosotros muchas veces de una manera consciente y otras veces de una manera inconsciente, como esos famosos flashbacks que se vienen así, boom, 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 y de pronto te acuerdas de algo y de tu pasado. Ahora, me llama muchísimo la atención, además, que estudiando todos los avances que se han hecho en neurociencia y en base a estudios y seguimientos que se han hecho con varios pacientes desde hace muchísimos años, en especial desde los años 60, que empezó a coger un poco más de fuerza este tema de la neurociencia, se han logrado detectar cierta tecnología dentro de nuestro cerebro que ya se la puede identificar científicamente y se la puede ir evaluando con el tiempo. Entre esas conclusiones, una que me llama muchísimo la atención es que dice que alrededor del 20% de nuestras memorias, o lo que nosotros consideramos nuestras memorias, son falsas. Son falsas en el sentido de que han sido moldeadas en el transcurso del tiempo en base a nuestros pensamientos. Y es fácil de aceptar esta teoría, porque si uno se pone a pensar, cuando a veces uno miente, ya por obvias razones, desde una mentira muy pequeña hasta una mentira gigante. Imaginémonos una mentira pequeña, alguna vez que alguien que te robaste $5 de la billetera de tu papá y nunca se enteraron, o quizás le echaste la culpa a tu hermano, o una mentira grande y grave, quizás de esos niños que han sufrido de abusos sexuales o de maltrato infantil y han callado por años fingiendo, además, interesante esto, ¿no?, de que tienen una vida normal. ¿Cómo un niño puede llegar a desarrollar esa capacidad de poder tener una personalidad bipolar? Una personalidad bipolar en el sentido de que, por un lado, es traumatizado, violentado y abusado sexualmente, emocionalmente, psicológicamente, físicamente, a un niño que está en plena formación. Pero al mismo tiempo, este trauma le genera tanto miedo que en el día a día él actúa como un niño normal. Hay ciertos rasgos que sí se les puede detectar en casos extremos, pero también ha habido casos en que hay mucha gente que ha sufrido abusos sexuales y que nadie lo ha percibido en toda su vida y que quizás ya de viejos han contado su historia. ¿Cómo en ese momento, entender sus razones, cómo lo superó, es lo de menos, pero cómo en ese momento, cuando era niño, él podía activar ese mecanismo dentro de su cerebro para actuar como si nada estuviera pasando? Esa magia, esa capacidad de ese momento tan intenso que nos obliga a actuar de esa manera, si nosotros lograríamos detectarla a través de varios ejercicios y entrenamiento de nuestro cerebro, nos potenciaría de una manera brutal. ¿Por qué? Porque podríamos cambiar nuestras emociones inmediatamente, independientemente de lo que nos esté pasando. ¿Ya? Así funcionan igual las memorias. Y las memorias se confirman, por ejemplo, en los sueños. Hay muchos ejemplos de que cuando tú estás teniendo una pesadilla, y a todos estoy seguro que nos ha pasado, tú te despiertas de esa pesadilla y a los pocos minutos vuelves a dormirte conscientemente de que tuviste una pesadilla que te causó una sensación de angustia. Pero cuando vuelves a reconectarte, te reconectas nuevamente con el sueño, pero en este momento tienes la capacidad de cambiar tu sueño, aún estando en un estado inconsciente, que es el estado de sueño. Pero lo cambias, ya no es el final triste o asusto o abrumador que tuviste anteriormente, sino que lo cambias. Lo mismo pasa con tus memorias. Cuando tienes algunos momentos malos o un momento de vergüenza, digámoslo así, te tropezaste en una fiesta delante de un montón de gente, se te cayó una botella de vino encima, qué sé yo, Te tomaste los tragos de más un día y hablaste pendejadas, te metiste en problemas, quedaste pésimo, hiciste el ridículo. En esos momentos, al otro día lo que haces es sentirte pésimo, sentirte como basura y deprimirte, y peor si estás aumentado ese grado de presión por el trago y otros estupefacientes. La emoción es mucho, mucho más fuerte con esos aditivos. Sin embargo, en el tiempo, ya, porque esto digamos que no es una actividad recurrente en tu vida, en el tiempo llegan a pasar semanas y meses y poco a poco dejas de acordarte de esa sensación nefasta del día que te pegaste los tragos, porque en tu día a día sigues siendo una persona normal, proactiva, productivo, buen amigo, buen familiar, lo que sea. ¿Ya? Cometiste un error. Y con el tiempo lo que vas es acordándote, y en vez de sentir esa sensación de angustia, lo que sientes es hasta risa. Ya te reúnes con la misma gente que estuvieron en ese mismo momento, que ya no ves esa situación de crítica que te imaginabas que iba a haber, que te iban a cortar la amistad para siempre, de que, bueno, sino que hasta se ríen de lo pasado. ¿Por qué? Porque además tienes que tomar en cuenta y empiezas a abrir un poco más tu espectro de angustia y dices, bueno, capaz que yo no era el único que estaba borracho, al final todos tomamos. Y todos estábamos un poco pasados de tragos, y empieza a cambiar tu perspectiva, ¿ya? Y empieza a moldarse. Entonces ya no estás acostado en una cama de clavos, ¿ya? Sino que esa cama de clavos de pronto empieza a ser un colchón un poco incómodo, pero que te permite dormir. Y mientras va pasando el tiempo, ya simplemente esa sensación ya desaparece. ¿Por qué? Porque ya quedó ahí, en el cajón del olvido, y tu vida vuelve a ser normal. Eso es cuando cometes un error que no es recurrente. Ojo, ahora si te dedicas a chupar y hacer papelones todos los fines de semana, hermano, tenemos un problema de alcoholismo que tienes que tratarlo de otra manera. Pero en ese sentido, las memorias trabajan igual, ¿ya? Nuestras memorias se van acoplando, a tal punto que el 20% de nuestras memorias, como se dice en estos estudios, llegan a ser potencialmente falsas. En este ejercicio, que es un ejercicio que tiene mucho que ver con técnicas de respiración y técnicas de mindfulness, lo que haces es una regresión en el tiempo, ¿sí? Y utilizas un ejercicio que a mí me gusta mucho, que se llama el patio butacas. No sé si lo mencioné, creo que en un capítulo anterior, que es un poco más largo. Pero lo que haces es como que ser el actor de tu propia película. Y en esa escena en la que tú estás protagonizando, tratas de revivir los momentos que te causaron un conflicto. Cámbialos. Cambia tu escena, actúa de una manera diferente, crea tu nuevo final, cambia tu pasado. ¿Quieres viajar en el tiempo? Esa es la tecnología. ¿Quieres corregir tu vida? Hazlo. O sea, si no tienes realmente un problema extremo, inmanejable, emocionalmente, la solución está en tus manos. No necesitas un psicólogo, no necesitas un experto en inteligencia emocional, no necesitas un coach. Tú eres tu propio coach. Tú eres tu propio autorregulador emocional. Ya no puedes hacer nada con el pasado. ¿Por qué pierdes el tiempo luchando contra eso? Ay, es que cuando yo era niño mis papás me maltrataron. Ok, cuéntame algo nuevo. Ah, es que cuando yo era niño mis papás se divorciaron y no me pusieron mucha atención. Sí, bueno, pero cuéntame algo nuevo, porque estamos comiendo un lindo restaurante y estás muy bien vestido, no te falta nada. ¿Por qué no seguimos ahogando un vaso de agua por cosas que normalmente le pasan a las personas? ¿Por qué las últimas generaciones, sobre todo, han crecido con ese resentimiento de decir, ¿para qué carajos me trajeron al mundo si es que no me van a hacer feliz? ¿Y por qué carajos me dijeron que iba a ser feliz desde chiquito y desde joven, cuando la vida real es totalmente diferente y es una mierda y apesta? Entonces, yo prefiero deprimirme y esperar que algo pase. Entonces la decisión es nuestra. ¿Cómo podemos nosotros cambiar esos pensamientos? Ahí sí requiere de un ejercicio técnico. Esto no es solamente una decisión. Esto no es como la depresión, que tú decides estar deprimido. ¿Ya? Esto sí es un ejercicio en el que tú tienes que trabajar y tienes que trabajar intensamente en tus memorias. Y para eso tienes que ayudarte no solo con meditación consciente, no solo con la respiración, no solo con las técnicas de mindfulness, sino que tienes que también aprender a hacer tus propios cuadros de seguimiento de tus avances emocionales. si es que estás trabajando en ti. En ese sentido, si tú estás haciendo una regresión en el tiempo, ¿ya? Y estás imaginándote tu propia película, y estás siendo el actor de tu propia película, y estás cambiando el final de esa película para que sea positivo, acéptalo de esa manera, porque así tiene que ser. Y de ahí en adelante, ese recuerdo va a ser un recuerdo que va a ser positivo en tu vida. Desmenúzalo, desmenúzalo. Trata de acordarte lo que realmente sentías en ese momento. Con qué sentía tu cuerpo, qué sentías, si sentías algo en el estómago, en la cabeza, te sudaban las manos, te sudaba el cuerpo, si te bajó la presión, palpitaba más rápido tu corazón. ¿A dónde te llegó todo eso? ¿Qué te hizo sentir? ¿Qué emociones básicas sentiste? Ira, tristeza, alegría, todas mezcladas. ¿Por qué no las pudiste entender en ese momento? ¿Cómo las puedes entender ahora? ¿Cómo te sientes con el nuevo final? ¿Te pareció difícil cambiar el final? Todo está en tu cabeza. A lo pasado, pasado. No sé si a ustedes alguna vez tuvieron un accidente y se rompieron un brazo, un hueso, una mano, una pierna. A mí me pasó varias veces. Y el dolor en ese momento es insoportable y uno piensa que se va a quedar inválido o manco para siempre. Cuando ya uno se recupera y le quitan el yeso y pocos meses después empiezas a recuperar tus actividades, si te pones a pensar en el día de hoy, prácticamente ni siquiera te acuerdas del dolor. Porque ya no le estás poniendo energía a ese momento. Quítale la energía a tus malos momentos, pero detéctalos, ubícalos, ponles nombre a esas escenas, anótalos en un papel y anota el nuevo final. Cuando otra vez ese pensamiento recurrente llegue a ti, ese recuerdo, ese flashback llegue a ti, tú ya los tienes detectados. Tú ya sabes cómo tienes que reaccionar, ya sabes cuál fue tu final. Y lo único que tienes que hacer es, lo niego, no lo acepto, lo rechazo. Esto no es para mí. Este ejercicio tiene que ser permanente. Este ejercicio tiene que ser permanente porque sin darte cuenta, el ejercicio va a terminar. En pocos días, semanas, meses o quizás años. Todo depende de ti. Pero cada vez que pase esto, date un tiempo, desconéctate de todo, regresa a tu escena, ponle nombre, tú eres el actor y genera tu propio final. Nuestro cerebro es como una plastilina que se va moldeando a través de nuestros pensamientos y a través de nuestras memorias y a través de nuestros recuerdos. Cambia tus memorias, cambia tus recuerdos, quédate con los momentos felices, genérate nuevos finales felices en los momentos traumáticos que has pasado. Y reestructura tu sistema neuronal. Las neuronas se conectan a través de fibras que son como caminos que se forman por la energía que nosotros le damos a nuestros pensamientos, a nuestras actividades en toda nuestra vida. Estos caminos ya es como cuando uno camina en el bosque y de tanto caminar por la misma vía ya se forma un caminito que se va separando hasta el césped y es natural. Asimismo se forman estos como venitas que se conectan entre neuronas. Pero si tú empiezas a pensar de una manera diferente, lo que vas a empezar es a generar un camino diferente, que es igual en el ejercicio del bosque, ese caminito que estabas haciendo. Si tú empiezas a caminar 10 metros más allá todos los días y la gente te empieza a seguir todos los días, se va a generar otro camino allá que te van a conectar a la otra neurona, o sea, al mismo sitio, pero con otra costumbre diferente y otra memoria diferente. Eso es reprogramar tu sistema y eso es resetear nuevamente tu sistema. Si lo sabes hacer esto y lo sabes aplicar con las técnicas adecuadas y tienes disciplina en trabajar en ti, en poco tiempo vas a...
Decía que en poco tiempo vas a tener los resultados adecuados para que tu vida sea emocionalmente más estable y que puedas aceptar con madurez, con libertad las cosas que te han pasado. Simplemente son experiencias. A unos les pasan cosas muchísimo peores. Otros quizás tienen una vida quizás más relajada que la nuestra. Lo importante aquí es aprender a superar el pasado. Si es que esas memorias o pasados nos atormentan, moldeémoslas a través de ejercicios constantes, porque la única persona que se puede ayudar realmente a superarse eres tú. No existe nadie más. La única persona que tiene las memorias en su cabeza eres tú. No existe un psicólogo, un psiquiatra, un experto en inteligencia emocional, nadie que pueda meterse dentro de tu cabeza, y no vas a ser sincero nunca con nadie más que contigo mismo. Así que si quieres que tu memoria no te cause problemas, moldéala como plastilina. Sé tu propio actor de tu propia película. Genera tu propio final y supera la vida. Y en el presente, dedícate a ejercitar tu cerebro, a ejercitar tu vida, para que de una manera emocionalmente estable puedas empezar a generar memorias reales de aquí en adelante que te generen felicidad. Les voy a compartir un ejercicio mental que les puede ayudar en algún momento de su vida. Esto es interesante. Si ustedes quieren, cuando están escuchando a alguien, memorizar con mayor efectividad lo que ustedes están escuchando, cierren el puño de su mano derecha poniendo la punta de los dedos justo en la parte del medio de la palma. Cierran el puño y lo tienen apretado con fuerza durante no menos de 90 segundos mientras están escuchando lo que quieren memorizar. Eso va a ayudarles a que el porcentaje de retención en la memoria sea muchísimo más alto que lo normal. ¿Por qué? Porque generalmente cuando tú escuchas algo, después de terminada esa charla, por más bonita que estuvo, o una película, qué sé yo, solamente un pequeño porcentaje de lo que escuchaste o lo que viste se va a quedar de ti media hora después. Te acordarás un 50%, un 40%, 30% de lo que escuchaste. Y si siguen pasando los días, lo vas a terminar olvidando. Este ejercicio te ayuda mucho a fortalecer esa permanencia de esa memoria en el tiempo. Y si es que tú lo que quieres hacer es acordarte de algo que quieres compartir con alguien y quieres acordarte en mayor detalle, lo que tienes que hacer es exactamente lo mismo, pero con la mano izquierda. No menos de 90 segundos. Te vas a acordar con mayor detalle y concentración de lo que quieras acordarte. Recuerda acompañar de este ejercicio siempre con la respiración. Con la respiración sostenida, es decir, aspiras por la nariz, retienes unos segundos del aire en los pulmones y botas por la boca, haciendo que cada vez que aspires el aire se vaya acumulando desde el estómago hacia arriba. Mientras aguantas de la respiración, haces un pequeño movimiento de los hombros, un movimiento circular hacia atrás, unos dos o tres, y botas el aire. De esa manera es más efectivo todavía el resultado, tanto de acordarte de lo que quieras acordarte o de retenerlo en tu memoria con mayor eficacia. Con esto simplemente quiero compartirles varios ejercicios que son de efectos inmediatos. Estos ejercicios de memoria pueden ejercitarlos en este mismo momento y van a ver que los resultados son inmediatos. Y se demuestra automáticamente que nuestro cerebro es manipulable y es moldeable. Y está en nuestras manos tener la capacidad de descubrir cómo lograr ese objetivo. De moldear nuestros pensamientos y nuestros recuerdos negativos, de generar recuerdos positivos en el presente para tener una vida plena en el futuro y vivir en un estado de flow. Con esto me despido, no sin antes mandarles un abrazo fuerte a todos y deseándoles que todos sus deseos se hagan realidad. 11-11 y una buena noche.